Pitaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos en este fin de semana. Y ahora sí, vámonos con esta historia que está buenísima. Porque miren, no, yo no sé si solamente me tocó a mí o también a ustedes que nuestros padres se sentaban ahí en la sala frente a la... Bueno, en ese entonces no teníamos nosotros ni sala, pero sí teníamos una televisión blanco y negro. Yo era chamaco. Y resulta que mi señora madre, cuando terminaba de hacer todas sus actividades, que mi mamá no están ustedes para saberlo, pero ha sido una mujer hasta el día de hoy muy trabajadora. Yo creo que como la gran mayoría, ¿no? Muy trabajadora, que para ayudarle a mi papá con los gastos de la casa, hacía y vendía lo que podía mi pobre madre para que nada nos faltara. Bueno, cuando había un ratito en la televisión y que estas series las pasaban por Canal 4 en esos años, se sentaba y entonces sí, no me molesten, porque voy a ver Bonanza, porque voy a ver Los Pioneros, La Familia Ingalls o El Camino al Cielo. Eso sí, ¿no? Eso era obligado de siempre. Pues resulta que para mí se me fue haciendo muy familiar el rostro de este actor llamado Michael Landon. Y resulta que, fíjense que, bueno, a mi mamá le gustan mucho las historias de El Viejo Oeste. Esas películas le encantan, o series. Y resulta que este señor, don Michael Landon, era pues prácticamente todo lo hizo referente a estos temas, ¿no? Siempre salía como el papá, como el hombre trabajador, tranquilo, pacífico, un padre pues proveedor aparte de su familia. Casi siempre hizo estos personajes. Pero resulta que la vida real de este actor... No era nada tranquila como lo eran sus personajes, nada. De hecho, la infancia de don Michael Landon fue una infancia de miedo, literalmente fue de miedo. Fíjense que don Michael Landon no estuvo ajeno a lo que cae la mayoría de los famosos, ¿no? Que son los vicios, los excesos, tampoco estuvo pues exento de ello. Y el final de don Michael Landon fue realmente muy, muy, muy triste. Y lo peor del asunto es que la industria del cine y de la televisión tampoco es que le hayan pagado como él se merecía en todos los sentidos, ni en reconocimientos, ni en el mismo la misma parte económica, ni en homenajes, nada, nada. Háganme cuenta que para la industria, don Michael simplemente pues no había existido. Algo verdaderamente pues muy, muy, muy triste. Ahora, el nombre real de don Michael Landon, pues no era Michael. Y ahorita les voy a decir cómo es que comenzó a llamarse así. El nombre de él era Eugene Maurice Orgutz. Era el nombre real. Él ya en la vida adulta fue director, productor, escritor y, como ya les digo, lo conocimos posteriormente como Michael Landon. Él nació en Nueva York, allá en Estados Unidos. Y nació hace 87 años, huesitos, ¿qué te pasa? Ah, come. Oigan, hace 87 años. Bueno, pues resulta que su papá era un hombre muy trabajador, don Eli Horowitz, el nombre del papá. Él trabajaba, fíjense que en una empresa de publicidad, el padre de este muchacho. Era una empresa que se llamaba RKO, así era el nombre de esta empresa. El señor, el padre de Michael, era judío. Él profesaba la religión judía. Pero resulta que allá en Nueva York conoce a una mujer llamada Peggy O'Neill. Y Peggy, todo lo contrario, ella era católica. De hecho, sus orígenes de ella eran irlandeses. Y resulta que ella, además de todo, él ya era, ella había sido casado y había tenido una pareja, incluso ya hasta tenía un hijo de nombre Milton, que pasó a ser hermano de Michael. Bueno, pues resulta que cuando se conoce Peggy, se conoce con el señor Eli, pues se casa, ¿no? Allá en Nueva York. Fíjense que era una familia que en esos años, además de todo, era como muy mal visto, ¿no? La disparidad religiosa, porque o se casaban judíos con judíos, católicos con católicos, cristianos con cristianos, en fin. Pero cuando había una disparidad religiosa, pues no era como muy bien visto esa unión. Bueno, pues resulta que ellos tuvieron todavía, además del hijo Milton que ya tenían, tuvieron ya como matrimonio dos hijos más, Evelyn y Eugene, o Michael Landon. Bueno, pues resulta que para la desfortuna de estos chamacos, oigan, su hogar, desde que ellos nacieron prácticamente, nunca conocieron un hogar tranquilo, pacífico, familiar. Para ellos, no. la violencia fue algo que estuvo presente desde que ellos nacieron, los dos niños. ¿Y por qué? Fíjense que doña Peggy, una mujer además muy bella, ella no lo sabía, obviamente don Eli no lo sabía y tampoco lo sabían sus hijos, pero la señora tenía problemas psicológicos muy severos, muy, muy, muy fuertes. Eran desequilibrios psiquiátricos que al día de hoy no le hubieran permitido siquiera casarse o menos tener una familia, tener hijos. ¿Por qué? Porque el tipo de padecimiento o de trastorno, más bien dicho, psiquiátrico, hacía que doña Peggy se convirtiera en una mujer sumamente violenta. No sé qué específicamente cuál haya sido el problema psiquiátrico que tenía, pero era muy violenta, mucho, mucho, muy violenta. Pero fíjense que había algo extraño. Resulta que doña Peggy a su hija, a la niña, la ignoraba, no, como que si no existiera ni para bien ni para mal. Es decir, simplemente pues no la maltrataba, pero tampoco la apoyaba, tampoco la abrazaba. Era simplemente como si no existiera. Pero la violencia se iba totalmente en contra del niño. Fíjense que el niño, Michael, era quien finalmente sufría, y no era siempre violencia física, no, había también violencia psicológica, que era lo que más le dolía, porque el muchachito, siendo chiquito, decía, híjole, me tengo que quedar quieto y en un rincón, y a veces estando quietecito, Michael, llegaba su mamá y de la nada lo zarandeaba, le pegaba, lo insultaba. Era una cosa espantosa. Y si él hacía travesuras, pues con mayor razón. El pobre niño no sabía de qué manera iba a reaccionar la mamá, porque siempre estaba con este asunto psicológico, psiquiátrico. Y además, en aquellos años, pues la señora, y miren que estamos hablando de hace casi 90 años, la señora pues no se atendía, ¿no? Pues es que la medicina no había avanzado tanto. Bueno, el pobrecito niño fue creciendo atormentado, realmente atormentado. Ahora, eso que yo les platico sucedía dentro de casa. ¿Por qué? Porque cuando él tiene la edad para poder ir a la escuela, ahí las cosas eran peor, porque era molestado en la escuela por sus compañeros. ¿Y saben por qué? Que porque su mamá era católica y el papá era judío. Ese era el gran problema de sus compañeritos y comenzaban a, pues, hacerle muchísima, muchísima burla, ¿no? Como les digo, en aquellos años esto era muy, muy, muy mal visto. Incluso a Michael, los niños le gritaban, ¡bastardo, judío! Era lo que le gritaban. Y le hacían muchas maldades. ¿Saben? Desde el clásico ligazo con las cascaritas de naranja o de limón que se hacen, que no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Pero hasta los popotes esos que les pone uno un papelito mojado y que se avientan. Y bueno, de todo tipo de travesuras le hacían a este niño. Y entonces, por lo mismo, Michael, desde muy chiquito, sus facciones, su rostro, su carita, era una carita de terror y miedo. Porque si estaba en la escuela, le iba mal. Y si llegaba en su casa, pues peor, peor tantito. A su corta edad, Michael no entendía nada, no entendía qué era lo que pasaba. Y entonces, en ocasiones, iba y le decía a su mamá, mamá, es que me fue mal en la escuela. ¿Y saben qué hacía la mamá? Y no la justificamos, pero la señora estaba enferma. La señora se burlaba de él. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Me da gusto! Y, o sea, cosas que el niño decía, ¿pero por qué? ¿Por qué, mamá? ¿Por qué te burlas? O sea, no es un juego. Y entonces el niño, que no comprendía nada, nada, lo único que quería es que lo comprendiera su mamá, que lo abrazara, que le dijera, ay, hijito, pues lo siento, o yo voy y te defiendo. No. Entonces, fíjense que todas estas cuestiones hacían que el pobre niño, además de la cara de terror con la que vivía, se iba a dormir, pero el miedo, la angustia que vivía y que era todo el tiempo, pues hacían que, aunque él ya estaba en la escuela y estaremos hablando por ahí de los 7 años, más o menos, oigan, pues todavía se hacía pipí en la cama. Y esto, bueno, a la mamá la ponía muy mal. ¿Saben qué hacía la señora? En la calle, así en la vía pública, colgaba unos lazos. Los hacía tendederos y ahí colgaba las sábanas de, pues obviamente que estaban orinadas. Y resulta que se ponía a gritar, miren, Miren, vean este chamaco tan grandote y todavía se anda orinando en la cama.
Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gustan sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
Avergonzando al niño, que el chamaco lo único que hacía, se ponía la almohada en la cabeza y así de trágame tierra. O sea, no puede ser que mi mamá me esté avergonzando de esa manera. Era tanto, tanto, tanto el maltrato psicológico, sobre todo, que su mamá ejercía sobre Michael Landon, que fíjense ustedes que llegaba el momento en el que él entendía perfectamente que las cosas estaban mal en casa. Pero entonces, cuando llegaba su papá y él ya no aguantaba más, llegaba el papá y le decía: papá, es que mi mamá me hizo esto y esto y esto y esto y necesito que me defiendas, por favor, le decía el chamaco. ¿Y qué creen que le decía el papá? Ay, mi hijo, pues es que entiende que tu mamá es así. Oye, pues es que, mira, yo no te puedo defender, aunque quisiera, no te puedo defender. ¿Por qué? Pues porque si no, a mí también me pega. No, si también le tengo miedo, pues si es canija. Le tenía terror el señor a la mujer. ¿Por qué? Porque la señora, doña Peggy, se desquitaba con el esposo y con el hijo, pero nunca con la niña. Ella era punto y aparte. De hecho, fíjense que el señor Donnelly prefería doblar turnos en su trabajo a llegar a su casa. Él decía: a mí déjenme 23 horas y una hora que me la pase en casa, porque yo no quiero estar allá. Obviamente, al no estar el papá en casa, provocaba que los dos niños se quedaran solos con la mamá todo el santo día. Todo el santo día. Y si no eran regaños para Michael, eran burlas, eran insultos, era ese tipo de cosas que el pobre muchacho pues no entendía ni siquiera por qué le pasaba este tipo de cosas, ¿no? Porque además, pues, él no provocaba a su mamá para que eso sucediera. Él decía: trato de portarme bien, trato de estar tranquilo, pero a ella nada le gusta, todo. O sea, el simple hecho de que el niño existiera para la señora ya era un gran problema. Fíjense que la señora de pronto decía, se burlaba de él o le pegaba y le decía al niño: ahorita que venga tu padre, si quieres te quejas con él y a ver cómo le va a los dos, ¿no? O sea, todavía burlándose de eso. Era tan fuerte el problema psiquiátrico que tenía la señora que en varias ocasiones intentó hacerse daño, intentó quitarse la vida. Porque también yo creo que tenía sus momentos de lucidez y seguramente entendía que lo que estaba haciendo no estaba mal y varias veces quiso quitarse la vida a ella. Pero fíjense ustedes que no fue la única. De hecho, también Michael varias veces llegó a pensar en la misma situación, en decir: a ver, a mi papá no le importo, no tengo amigos en la escuela, a mi mamá menos le importo, ¿qué hago aquí? Y también pasó por su mente el quitarse la vida, y siendo chiquillo. Pues resulta que conforme comienza a crecer Michael y entra a la adolescencia, pues tratando de tener actividades que hacer fuera de casa, igual que su papá, para no estar ahí, comenzó a practicar atletismo, pero además también motociclismo. Bueno, cuando Michael llega a sus 16 años, que pues era un jovencito, imagínense nada más que él ya en las motos era uno de los mejores. Y entonces, miren, ahí está de atleta el Michael Landon. Bueno, pues resulta que a sus 16 años se trepa la moto. Y entonces dijo: ay, pues ahí me voy a echar una, ¿cómo dice? Vamos a rodar, ¿no? Y se fue, le mete velocidad a la moto y de repente toma la que se cae de la moto el chamaco. Pero imagínense que iba a alta velocidad. Obviamente, pues no llevaba el casco, ¿no? No, creo que ni se usaba en aquellos años. Pues resulta que el chamaco directito al hospital. ¿Saben qué fue lo peor cuando él tenía 16 años? Que quedó totalmente desfigurado de su cara, totalmente desfigurado. Estaba irreconocible. Bueno, pues resulta que la mamá y el papá, dentro de su desatención, de lo mal que lo trataban, pues tuvieron que atenderlo, ¿no? Y entonces le comienzan a hacer varias cirugías plásticas reconstructivas. para que poco a poquito retomara, ¿no? Pues el, ahora sí que la forma de su cara. Y miren que lo lograron. De hecho, lo dejaron mucho más guapo, que el niño siempre fue atractivo, pero lo dejaron muchísimo, muchísimo más guapo. Yo debería dejarme de una moto. Bueno, pues resulta que logra recuperarse, ¿no? Sí logra recuperarse de este accidente y deja un ratito las motos, pero se enfoca más en los deportes. Cuando él se da cuenta que era, miren, pues sí lo dejaron guapo, ¿cómo no? Cuando él se da cuenta que era bueno para los deportes, uno de sus profesores le dijo, oye, deberías de enfocarte en uno solo. Y tú no sabes, pero en un futuro, pues a lo mejor hasta representas a Estados Unidos para los Juegos Olímpicos. Y Michael dijo, ay, no, ¿cómo que eso ya sería mucho? Bueno, pues inténtalo. Y se comenzó a preparar en el lanzamiento de jabalina. De hecho, fíjense ustedes que era tan bueno el chamaco en esta disciplina, que la jabalina son esas como lanzas, ¿no, Dani? O es la rueda? A ver, chécame. Sí, son las lanzas, vea la jabalina. Ese como palo, como lanza, así que agarra uno y ¡faz! Lo avienta, ¿no? Bueno, pues resulta que era tan bueno en el lanzamiento de jabalina que le dan una beca para que más adelante pudiera entrar en la Universidad Sutherland de California. Y ahí, obviamente, iba a estudiar la universidad. Sí, miren, ahí está. Era a estudiar la universidad, pero además iba a seguir practicando esta disciplina, el lanzamiento de jabalina. Él, al decir de Nueva York a irme a Los Ángeles a estudiar la universidad, pero por supuesto, porque de esta manera puedo salir de mi casa, puedo dejar al fin este ambiente tóxico y puedo dejar de ver a mi mamá, porque la señora nunca se ganó el cariño de él, nunca. Bueno, total, un día ya con esta beca, agarra sus poquitas cosas que tenía, porque tampoco es que tuviera tantas, y se va para Los Ángeles. Él sentía que su vida iba a cambiar, que su vida iba a ser distinta, que se iba a seguir dedicando pues al lanzamiento de jabalina, que además en ese momento pues se había convertido como en su pasión, ¿no? Como en algo pues que le iba a dar para vivir, para viajar y para tener una vida muchísimo mejor de la que tenía. Bueno, pues comienza a practicar ahí en Los Ángeles el lanzamiento de jabalina. Pues en un entrenamiento, su entrenador, valga la redundancia, le dice, pues más y más y esfuérzate. Finalmente, atletas de alto rendimiento. Pues resulta que hizo un mal movimiento el chamaco y que se rompen los ligamentos. Así, totalmente, totalmente destrozados. Lo llevan al hospital, imagínense nada más, ¿no? Después de esta situación. Y le dijeron, ¿sabes qué? Después de esto, olvídate de tu carrera como atleta. No. O sea, sí te vas a recuperar, pero ya no vas a poder hacer ejercicio de este nivel, a este ritmo. Entonces, pues tu carrera como deportista se acabó. Y lo siguiente, ahora sí que el siguiente paso, pues es regresarte a Nueva York con tus padres. Porque, pues ellos, bueno, más bien porque la universidad ya no te puede dar la beca, porque pues ya no vas a ser deportista, y lo que queríamos era mandarte a los Juegos Olímpicos. Pero Michael no quería regresar a su casa. Él dijo, ay, no, ¿para qué yo voy a regresar allá con mi mamá que me dice cosas tan feas? Y ustedes dirán, ya era un joven, ya era un adolescente. Pero el asunto es que toda la vida había vivido con miedo, había crecido con miedo. Ya para él era el miedo que le tenía a su mamá a la edad que fuera, ¿no? Entonces dijo, híjole, pues ya no voy a poder hacer deportes, entonces, ¿qué hago? Y fíjense que él, para poder quedarse allá en Los Ángeles y ya no depender de la beca, pues tuvo que buscar trabajo. Y Michael trabajó de todo, absolutamente de todo. Pero en esta universidad, en ese entonces, no sé ahora, pero en esa universidad en ese entonces, para poder estar ahí, debían los alumnos tener una actividad extracurricular. En este caso, Michael hacía el deporte. Esa era su disciplina. Pero ahora que no la podía hacer, pues dijo, ¿qué hago? Y entonces le dijeron, pues mira, también tenemos clases de teatro y ahí pues realmente no hay un esfuerzo mayor y te puedes quedar. Y comienza a estudiar clases de teatro en la universidad. Él no lo sabía en ese momento, pero pues tenía talento. El señor estaba como que lo traía por dentro, ¿no? Y miren que no tenía familia dedicada a eso, ni mucho menos. Y cada vez, cada clase que tomaba, le iba gustando más, poco a poquito, pero además se iba metiendo más al medio, porque iba conociendo gente que ya estaba trabajando en el teatro, iba conociendo gente que le decía, no, pues si yo voy a Hollywood a las empresas y trabajo como extra, cada vez iba involucrando poco a poquito, ¿no? Pues resulta que sin experiencia, sin nada, dijo, pues me voy a aventurar a ir a Hollywood, quién quita y en una de esas, pues a lo mejor consigo algo. Obviamente, él sabía que tenía un buen físico. Miren, había hecho deporte pues prácticamente desde chiquito. Además, después de las cirugías que le hicieron, pues le ayudaron también muchísimo porque había quedado muy guapo. Entonces, pues él dijo, háganme cuenta que quedó como calamardo guapo, ¿no? Así todo, porque estaba jovencito aparte de todo. Bueno, pues resulta que, fíjense que en aquellos años, Michael Landon usaba el cabello largo, no lo tenía cortito, usaba el cabello largo y era un cabello negro que tenía largo. Pero además, pues el cuerpo lo tenía bien torneado por el ejercicio. Y lo único que sí le acomplejaba mucho es que no era tan alto. Sí era alto, pero para los estándares de los artistas de Hollywood, que antes, ¿no? Pues eran esos hombres grandotes, fornidos. Michael estaba en 1.75, o yo mido 1.73, pero Michael medía 1.75 y él se sentía muy chaparrito. Pues, ¿qué creen? Va y se compra unas botas de minero, de estas que atraen el taconzote grandote, y se compra unas plantillas de esas gruesotototas. Pues miren, tanto, que de 1.75 llegaba por lo menos al 1.80, ya 5 centímetros se agradecen mucho. Y entonces, pues él con su 1.80 ya llegaba a las compañías, ¿no? A las casas productoras. Y entonces, pues él decía, no, pues mido 1.80 y él siempre se presentaba como 1.80. Le preguntaban experiencia, sí, bueno, te la vamos a dar de extra. Y comenzó a trabajar así. Pero entonces le decían, ay, Eugene, es que tu nombre es como muy raro y no es un nombre vendible. Eugene era su nombre real. Y entonces él dijo, le dijeron en una compañía de cine, le dijeron, tienes que cambiarte el nombre a un nombre que sea comercial, que sea artístico y que nos venda. Y entonces dijo, pero ¿cómo le hago? O sea, pues, nombre artístico. Y comienza a pensar en muchos nombres, pero nada, no, nada, nada, no. De repente le llega así un chispazo. Y él dice que en una ocasión, su mamá...
¡Mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchella y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
Estaba en su casa y de los pocos ratos que tenía de tranquilidad la señora, de repente, pues se le dio por leer su Biblia. Ella era católica. Y entonces se le dio por leer la Biblia, pero decía, ¿qué versículo voy a leer? Y decía, pues quién sabe. Entonces que agarró la Biblia, la abrió, la comienza a ojear, así tal, y de repente dijo, pues de Tim Marín de Doping, güey, que pone el dedo así en un texto, y ahí era como que dijo, ah, pues esto es lo que Diosito quiere que yo lea, y se puso a leer su texto bíblico, ¿no? Entonces dijo, Michael, pues yo aquí no tengo una Biblia, pues ¿cómo le voy a hacer? Entonces se va a un teléfono público y encuentra un directorio telefónico, y dijo, pues ahora lo voy a hacer igual. Entonces agarra el librote, ¿no? El directorio telefónico y empieza también igual que su mamá. ¡Sas! De Tim Marín, de Doping, güey. ¡Pum! Que le pone el dedo y cae en un nombre de un señor llamado Michael Landon. Y dijo, pues era cosa del destino de Diosito o de quien haya sido, pero ahora me voy a llamar así. Desde ese momento llega con las compañías y les dice, mi nombre es Michael Landon y mido 1.80. Pues ni una ni otra, ¿no? Porque ninguna de las dos cosas eran reales. Pero esto le sirvió porque en las compañías comenzaron a contratarlo. El asunto era que, miren, hizo muchísimos trabajos, porque no eran papeles, eran trabajos como extra, muchos, y muchos papeles ya, o sea, ya papeles con un personaje, pero en donde salía y decía hola o adiós y hasta ahí. Fueron papeles tan pequeños, que ni siquiera están acreditados en su currículum, porque eran muy chiquitos. Pero llega el año 1956. Fíjense que él tenía en aquel momento 20 años, estaba pues ahora sí que en su punto, ¿no? Y entonces le dan un personaje un poquito más importante, un poquito más grande. Se llamó Estos Años Salvajes, una película. Y el personaje que hizo les gustó tanto a los directores y a los productores, que fíjense que a Michael le valió para que al año siguiente lo volvieran a llamar, pero ahora ya como protagonista, ya no como extra, ya no, 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 como protagonista de un, ¿qué podemos llamarlo? Es un clásico, sí, fíjense que sí, un clásico de este tipo de cine como bizarro, entre terror y esas cosas, ¿no? Que se llamó Yo fui un lobo adolescente. En esta película de Yo fui un lobo adolescente, Michael Landon se convierte en el protagonista. Esto ya fue en 1957, a sus 21 años. Y entonces, fíjense que de ahí fue llamado para hacer algunas series de televisión. Poco a poquito la fama de Michael iba subiendo, iba creciendo. Pero resulta que de su casa le hablaban y le decían, Michael, tienes que regresar. Bueno, no Michael, ¿no? Ah, miren, ustedes van a creer. Bueno, como sea, pues ya había sido el protagonista, tampoco era tan fácil, ¿no? Pero resulta que le hablaban de su casa, Eugene, tienes que regresar, tu mamá no está bien, tu mamá te extraña, cuando él sabía que no era cierto. Pero además su papá también le decía, ya regrésate, mira que te extrañamos y todo, pero él decía, ¿cómo le hago? Porque no quiero regresar a casa, no quiero volver. Él estaba totalmente seguro que en su casa no se la iba a pasar bien. Y por otro lado, en Hollywood ya estaba trabajando. Entonces se le prende el foco a sus 21 años y dijo, ya sé, si me caso, me desconecto totalmente de la familia y que hagan lo que quieran hacer. En realidad, no es que haya estado enamorado, no es que, no, en realidad lo necesitaba para poder tener un pretexto y no regresar a su casa. Conoce a una mujer, a una señora, porque no era una chiquilla, Dodie Levi Fraser. Resulta que esta persona ya tenía 8 años, era 8 años mayor que él, incluso ya tenía 2 hijos, esta mujer, Mark y Josh, los muchachos, ¿no? Y entonces, cuando Dodie se le acerca a Michael, ellos pues deciden casarse, y fíjense que para Michael, el haber encontrado de la noche a la mañana una familia fue muy interesante, porque era algo que él no había vivido. O sea, él en su casa realmente, pues lo único que tenía eran 4 paredes y un techo, porque nunca tuvo un hogar. Entonces, eso de que la señora fuera mayor y tuviera 2 hijos, realmente a él ni le causaban problemas, y lo que él quería era demostrarse a sí mismo que no era igual que sus papás, que él podía ser un buen padre. Y lo primero que hace al casarse con esta mujer llamada Dodie, lo primero que hace es adoptar o ponerle el apellido de él a sus hijos, a los muchachitos. Pero además, él los cría y los educa a ellos dos. Él nunca vio o hizo diferencia con ellos, nunca. Y entonces, pues, resulta que como si la vida le compensara un poquito de lo que había hecho, fíjense que de repente lo buscan para una serie de televisión ahí en Estados Unidos, que iba a ser una serie que prometía, que además iba a ser la primer serie a color que se iba a filmar allá en Estados Unidos, la primerita. Obviamente muchos actores querían, ¿no?, ser parte pues de este proyecto tan interesante, pero pocos fueron los elegidos, muchos fueron a hacer casting, pero a Michael le hablaron, a él no fue a hacer fila, a él le hablaron, lo buscaron. Y esta serie se iba a llamar Bonanza, fíjense nada más. Iba a ser el hijo menor de el hombre viudo, protagonista de la serie, Don Ben Cartwright. Resulta que esta serie, miren, que pues, se lleva a cabo en la parte sur de Texas, ¿no? Allá en Estados Unidos. Y pues prácticamente habla de los primeros pobladores y pues es una vida campirana de Bonanza. Y ahí es donde Michael entra. Entra y hace un personaje muy, pues era como muy, muy simpático, pero además de todo, pues era como el guapo, el menor, ¿no? De la familia. La serie inmediatamente se convierte en tremendo éxito, pero en tremendo éxito, y no solo en Estados Unidos. La serie llegó a diferentes países, entre ellos México. Michael Landon se involucra, de hecho, en la serie como guionista, y también como director de esta serie, porque él se quedaba todos los días de grabación para ver cómo era la producción, para ver qué era lo que hacían, cómo editaban, y él se comienza a preparar también en ese sentido. Bueno, de hecho, dicen que los mejores episodios de esta serie fueron en donde él trabajó o donde él metió las manos en los guiones. Eso es lo que dicen. Bueno, fueron 14 temporadas que se hicieron de Bonanza, y fíjense nada más, fue una serie que en aquel momento rompió allá en Estados Unidos, porque les digo, fue la primera que se hizo en color, esta serie. Bueno, pues resulta que dentro de la serie, dentro de la producción de la serie, fíjense ustedes que uno de los protagonistas perdió la vida. Uno de ellos, ya eso se los voy a contar el sábado. Bueno, mañana, de hecho, en el podcast, porque está muy interesante esta historia de cómo uno de ellos pierde la vida y que de hecho ya no quisieron reemplazarlo, porque era uno de los actores más queridos. Bueno, pero Bonanza a Michael Landon le trajo el éxito, le trajo el reconocimiento, la fama, el dinero, le trajo todo, absolutamente todo. Y él, con 22 años de edad, pues no supo cómo manejarlo. Y entonces, pues con eso llegaron los excesos. Miren, de lo primerito que empezó, pues fue con el alcohol. Y ya sabemos que en el alcohol, pues que una cervecita primero, y después un tequilita, y después un mezcalito, y nos vamos subiendo, hasta que las cantidades comienzan a ser peligrosas. Pero además, era tanta la carga de trabajo que tenía Michael en esta serie de Bonanza, que de pronto, pues, él decía, oigan, consíganme unos tranquilizantes porque me siento muy estresado. Y fíjense que sí, le empezaban a recetar tranquilizantes y se hace adicto a ellos. Conforme pasaba el tiempo, ya no era de me siento mal, ya era de ir a la farmacia, a la botica o a la droguería y comprarlos para administrárselos. No había un control como tal en aquellos años. Pero además, Michael comienza a fumar porque era muy ansioso. Fíjense que Michael Landon se llegó a fumar hasta 4 cajetillas de cigarros, de estos sin filtro, que dicen como para hombres rudos, ¿no? Al día. Imagínense si una cajetilla trae 20 cigarros, estamos hablando de 80 cigarrillos al día. Era una grosería, una barbaridad. Súmenle a eso el alcohol y súmenle a eso los tranquilizantes que consumía. Era una exageración tremenda. Pero...
¡Mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchella y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
Aunque era muy famoso, aunque la gente lo conocía, aunque tenía muchísimo, mucho éxito, lo que era más grande en aquel momento para él era su ego. Sí, se subió en su ladrillo y de una manera terrible, terrible. Su mujer, doña Dodi, trataba de ayudarlo y trataba de tranquilizarlo. Como de, oye, pues pon los pies en la tierra, eres un mortal, o sea, sales en la tele, pero eso no te da nada de especial, le decía ella. Pero pues él no se dejaba ayudar por ella, ¿no? Fíjense que el matrimonio entre ellos comienza a tambalear, porque de hecho Michael Landon, con tanto trabajo que tenía, tanto, pues de pronto no llegaba a su casa. Y en ocasiones no llegaba porque las grabaciones realmente sí eran muy largas, pero en otras ocasiones no. En otras ocasiones era... pues porque se iba con otras mujeres, se iba con otras chicas. Y entonces cuando Dodi se da cuenta de esta situación, le solicita el divorcio. Fíjense que el divorcio se da porque además ellos en realidad no se habían casado por amor, había sido por la necesidad de él de no regresar a su casa. Se divorciaron en 1962. Ellos, Michael tenía en aquel momento 26 años, más o menos, durarían 4 años juntos. Es cuando Michael Landon dice, pues sí, la fama está bonita, el éxito está bonito, pero pues creo que no se puede tener todo en la vida. Y lo que él quería en aquel momento, y le hacía mucha falta, era una familia para poder estabilizarse. Bueno, lo que sí hay que reconocerle a este hombre es que cuando el juez dicta pues la sentencia de divorcio, él dijo, pero yo voy a seguir haciéndome cargo de mis hijos. que no eran sus hijos biológicos, pero él les había dado el apellido y fíjense que él cumplió con la manutención de ellos y además iba a visitarlos, les llevaba sus regalitos, les daba atención, cariño, es decir, siempre estuvo al tanto, siendo buen padre de ellos, aunque les digo, biológicamente no eran sus hijos, pero él los veía como tal. Bueno, pasa el tiempo y Michael lo que quería, pues era una familia, era algo con lo que traía como muy en el fondo del alma, porque decía, yo nunca tuve, ¿no?, una mamá y nunca tuve un papá. Y entonces conoce a una chica que de pronto el corazón le empieza a latir, a latir, a latir, una chica llamada Marjorie Lynn Noah. Resulta que ella también ya era mamá, ¿no? Tenía una hija de nombre Sherlyn Lynn. Resulta que ellos se casan en el año 63, es decir, un año después del divorcio anterior. Para ese momento tenía 27 años. Bueno, pues con ella sí. Fíjense que tuvieron 4 hijos. Una de ellas, Leslie Ann. Otra de ellas, Michael Jr. Otra de ellas, Shauna Leigh y Christopher View. Que la historia de Christopher View, miren, se las voy a platicar igual mañana, pero es bien interesante y bien bonita, porque además de todo, Christopher, su hijo de Michael, al día de hoy está casado, tiene a su bebé, de hecho acaban de ser papás, pero es una pareja homoparental, es decir, son dos chicos, dos muchachos, y pues ya hicieron abuelo, ¿no?, a Michael Landon. Le voy a platicar la historia bien de ellos mañana. Bueno, pues resulta que Sherlyn Lynn es otra de las hijas, que fue la que ya tenía Marjorie, ¿no? Entonces, pues aquí ya se formó la familia completita. Y Michael hasta ese momento, pues estaba feliz de la vida. Pero más feliz todavía cuando de repente le mandan un guión y le dicen, oye, Michael, ¿no te gustaría trabajar en esta serie? Mira que va a ser otra serie al estilo Campirano. Otra vez vas a poder ser el padre de familia amoroso. Otra vez. Y él dijo, pero por supuesto que sí. Esta historia, fíjense que se llamó La Familia Ingalls. Bueno, por lo menos aquí en México la conocimos como La Familia Ingalls, pero allá en Estados Unidos era La Pequeña Casa de la Pradera. Que de hecho hace el personaje Michael Landon de Charles, ¿no? El padre de familia, el que tenía a sus hijitas, aparte puras niñas, ¿no? A sus hijitas, un padre preocupado, bondadoso, amoroso, trabajador, de esos padres ejemplares, ¿no? Y obviamente con esta serie que fue con la que muchos crecimos, muchos, empezó siendo una película. Fíjense que esta película se hizo solamente para la televisión en aquellos años, y se llamaba así, ¿no? La Pequeña Casa de la Pradera, y esta película y esta serie estaba basada en un libro que lleva el mismo nombre, La Casa de la Pradera, que este libro lo escribió Laura Ingalls Wilder. Es una historia de la vida real, esta historia, pero fíjense que, bueno, de hecho de ahí sacaron los nombres para los personajes, pero fíjense que en la historia real, en la del libro, no tiene nada que ver con la historia de la serie o de la película, porque en el libro resulta que Charles, el padre de familia, era un padre alcohólico, era un ogro, era de muy mal carácter, feo de modos, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Pero al hacer la adaptación a la película y después a la serie, esto lo cambiaron y convierten a Charles en un padre ejemplar, en un padre bondadoso. Bueno, pues resulta que La serie que se hizo de La Familia Ingalls fue todo un éxito. Miren, se hicieron 208 capítulos, 208, estamos hablando de una cantidad tremenda en 9 temporadas que se hicieron. Bueno, esta serie llevó a Michael Landon a un nivel de fama mundial, pero además las chicas y las señoras, bueno, Era el reclamo a sus maridos. Ay, ¿por qué no puede ser un marido como Don Ingalls? ¿Por qué no puede ser cariñoso? ¿Por qué no puede ser sonriente? ¿Por qué? Mira cuando lo has visto borracho. Mira, así, ¿no? Y se los digo por experiencia, ¿no? Porque así le decían al Don Perico. Pero resulta que este señor era, pues, como el sueño dorado de muchas mujeres, ¿no? Que lo veían como el ejemplo familiar. Bueno, Fíjense que en esta serie él se convierte en productor ejecutivo y también en guionista de la serie. Él decidía los diálogos, los textos, ¿no? Y resulta que era como para él, fue como sacar ese trauma de la familia que él no había tenido, pero a su vez era como decir, ya ven, sí puedo ser un buen padre, a pesar de que no tuve un buen ejemplo, a pesar de que mis papás me ignoraban, mi mamá me maltrataba, pues en realidad, pues sí puedo yo ser un buen papá. Y con esta serie, pues él lo logra y él convence a la gente de que en realidad sí lo era. De hecho, fíjense que para aquel momento había una actriz con la que él trabajaba que se llamaba Melissa Gilbert. Esta chica que hacía el personaje de Laura, ¿no? De la hija de Laura Ingalls, esta chica había pasado por situaciones muy difíciles. De hecho, esta pequeñita había vivido el divorcio de sus papás desde los 8 años, pero antes del divorcio, pues hubieron muchos problemas y la niña, pues sufría mucho por ello. Después de divorciados y que la niña ya encontraba como su paz, resulta que el papá muere cuando ella tenía 11 años. Y por todo esto, Michael Landon se le acerca. Y es él quien la cuida, la protege, la llevaba a la escuela. Se hizo amiguísima de ella, amiguísima, amiguísima de Melissa Gilbert. Muy, muy, muy amiga. De hecho, fíjense ustedes que Michael, que tenía una hija de nombre Leslie, se hizo muy amiga de ella. Y entonces se la pasaban en su casa de Michael jugando las dos niñas. Y a Michael lo llega a ver como un papá. Pero además a su esposa Marjorie la veía como una mamá. Y es esta chica.
Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
Comienza a sentirse parte de la familia. Melissa Gilbert comienza a sentirse parte de la familia. Michael no le hacía diferencia. Es decir, era muy bien tratada, muy, muy, muy bien tratada. En fin, la historia estaba en un gran momento. Eran exitosos, les iba bastante bien. Pero resulta que en 1982 los estudios, la CBS, deciden cortarla, decir adiós. Ya no hay más historia de los Ingalls. Oigan, pero es un éxito. ¿Por qué la cortan? Bueno, hay varias versiones. De hecho, la oficial, la versión oficial y la que se manejó siempre es que entre los el elenco, ¿no? Los participantes, los actores, ya no había una buena relación y que eso se notaba en la pantalla y que por eso los estudios habían, pues, decidido cancelarla. Pero hay otra versión que, según sabemos, fue la real. Fíjense que Michael, que tenía una bonita familia, que tenía una esposa, que lo amaba, pues resulta que de tanto y tanto y tanto que, pues, trabajó para esta serie, se involucra con una de las chicas de la producción. Esta chica era una maquillista de nombre Cindy, que además Cindy era 20 años menor que él, 20 años. Cindy clericó. Resulta que esta chica empieza a tener una relación afectiva e íntima con Michael, y cuando la producción se entera, los regañan a los dos y les dicen, oigan, esto nos puede generar un problema tremendo. O sea, no se involucren porque si no, al ratito, pues hasta nuestro trabajo puede salir volando. Pues resulta, fíjense que todo el elenco, como el elenco veía que ellos seguían con su relación y que no hacían caso, pues le dieron la espalda a Michael Landon, ¿no? No querían hablar con él, no querían saber nada de él y solamente hablaban pues para lo necesario y para hacer sus grabaciones. Entre las que le dieron la espalda estaba Melissa Gilbert, su gran amiguita, ¿no? La chiquilla que era amiga de su hija. ¿Y saben por qué le dio la espalda a Melissa? Porque Melissa era muy amiga, muy, muy, muy amiga de su hija, pero además era muy amiga de su esposa, de Marjorie. Y entonces ella decía, es que si Marjorie te quiere tanto, procura tanto, te ama tanto, ¿por qué le haces esto? Y Melissa Gilbert le decía a Michael, pues que dejara a esta chica, ¿no? A Cindy, pero Michael pues simplemente dijo que no. Entonces, pues todo el elenco estaban muy, muy, muy enojados, muy enojados. Y lo peor vino cuando Michael le pide el divorcio a su mujer, a su segunda esposa, a Marjorie. En ese momento, fíjense que Melissa Gilbert, ahí sí cortó totalmente la relación con Michael, porque no podía creer que a quien ella consideraba su papá, pues le hiciera eso a quien ella consideraba su mamá. Quedó muy lastimada y se acabó la relación. Pero además, fíjense que en ese 1982, la cadena televisiva que producía esta serie, pues deciden cortar, suspender, porque se dieron cuenta que efectivamente, pues ya no había un buen trato entre todos ellos, pero todo se originó por este romance. Miren, el divorcio que se lleva a cabo entre Marjorie y Michael Landon no le salió barato. De hecho, él le tuvo que pagar 26 millones de dólares porque él fue el infiel y además le tuvo que dejar una mansión allá en Los Ángeles de 35 habitaciones. Pues era un hotel prácticamente enorme, 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 enorme. Obviamente este señor que tenía tanto dinero dijo, ay, a mí me vale gorro. De hecho, al año siguiente se casó con Cindy Clérico. Peor, 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 peor. Todos lo alucinaban, ¿no? Porque decían, ¿cómo dejaste a tu esposa, a tus hijos para irte con esta? Que además es una chamaca y ni te va a hacer caso y al ratito se va a conseguir otro. Bueno, horrible, horrible, horrible. Con Cindy, Michael tuvo dos hijos. Jennifer y Sean son los hijos que tuvo con ella. Pero fíjense ustedes que hace rato les dije la CBS, fue la NBC, la compañía que producía la serie. Pues resulta que la NBC cancela la serie, pero deciden no avisarle a Michael. Le avisan a todos, saben que la serie llegó a su final, pero a él no. Y entonces Michael se pone furioso y dijo, ah, pero me las van a pagar. Y entonces, pues a él le encargan que escriba los últimos capítulos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ya escríbete lo último porque la serie se acabó. Pues sí, dijo él. Y entonces dijo, ¿cómo le hago para desquitarme? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque la serie estaba basada en un libro, no podían moverle tanto. Y entonces lo que hace es que cambia el guión. Fíjense que el último capítulo de La Familia Ingalls resulta que, aunque no era así en la historia real, llega un hombre, un poderoso al pueblo donde vivían ellos, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, y llega ahí al pueblo y dice que él era dueño de todas esas tierras y que ellos, los habitantes, se tenían que ir de ahí. Y entonces los habitantes en algún momento dicen, no, vamos a defender estas tierras. Pero después cambian de opinión y dicen, ya sabemos lo que vamos a hacer. Vamos a quemar todas nuestras casas y nos vamos de aquí. Y así lo hicieron. Quemaron todo, 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 todo y se fueron. ¿Y saben para qué hizo esto en el guión Michael Landon? Para no dejar nada, nada, nada de la escenografía, porque al ser una serie era realmente un pueblo hecho y derecho. Y entonces sabía que si él dejaba todo tal cual, en algún momento la NBC iba a querer retomar la serie y ya tenían montado todo, ¿no? Todo completito. O bien podían hacer de este lugar una atracción turística e iban a ganar dinero con ello. Y entonces ya con el pueblo quemado, pues ya que podía hacer, ¿no? La NBS. Entonces esa fue como la venganza de Michael Landon a la gente de los pioneros. Bueno, pues miren, un hombre que sí, muy, muy, muy mujeriego don Michael Landon, pero también era un hombre muy talentoso, eso indiscutiblemente. Por eso es que aunque se sabía lo que había hecho en la familia Ingalls, en el año 84 lo llaman para hacer otra serie. Ya muy distinta, ya nada que ver con el mundo del oeste ni nada. Camino al Cielo. Fíjense que esta serie de Camino al Cielo, esa ya no la vi toda y fueron como pocos capítulos que vi, pero estaba buena. Jonathan se llamaba el personaje de él y era un ángel. De hecho, este ángel hablaba con Dios y ayudaba a la gente como a cambiar sus vidas, ¿no? Estaba realmente interesante la serie, que de hecho en esta serie también alguien muy importante del elenco perdió la vida en esta serie. Ya se los voy a contar también el día de mañana. Está bien interesante toda esta historia. Bueno, esa historia empieza en el año 84, termina en el año 89, luego todavía hizo una película para la televisión que se llamó Nosotros, que esta película de nosotros iba a convertirse en una serie. Llamaron a Michael para ser el piloto, pero ¿qué creen? Que Michael ya comenzaba a sentirse mal. De pronto estaba haciendo algún trabajo, ensayos o haciendo alguna filmación, y comenzaba a marearse, comenzaba a sentirse débil, comenzaba a sofocarse mucho si caminaba poquito, y él atribuía todo pues a tanto cigarro que había fumado. Entonces, un buen día ya no aguantó y fue a que le hicieran una revisión médica, ¿no? Para que le dijeran por qué se sentía así. Obviamente, el doctor le dijo, muchacho, tienes, bueno, ya era un señor, tienes muchísimo trabajo, estás muy estresado, yo creo que también se debe a que has fumado mucho, pero aún así te voy a mandar a hacer estudios para descartar cualquier problema. Le pide los estudios y todavía Sandy, su mujer, fue y lo acompaña, esta muchachita, ¿no? 20 años menor. Pues resulta que le entregan los resultados, se los lleva al doctor y el doctor le dice, Michael, no, ni es lo que pensabas tú, ni es lo que pensaba yo. Resulta que tienes un cáncer de páncreas avanzadísimo. Esto ya está al punto. Y además ya hizo metástasis en el hígado y en los ganglios linfáticos. Entonces, la situación realmente está terrible para ti. Y bueno, en aquella época menos esperanzas de vida había. Bueno, obviamente fue un golpe muy fuerte para toda la familia. Pero nadie quiso, o más bien, él no quiso que nadie se enterara, ¿no? Él dijo, porque si les decimos, me van a correr del trabajo, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no hay que decir nada. Pero Michael empieza a cambiar mucho su aspecto, muchísimo. Obviamente, pues, estando enfermito, pues se le notaba, ¿no? Comienza a bajar mucho de peso, en fin. Y resulta que un día, Michael, que ya se le veía muy enfermo, lo invitan a un show de televisión, al show nocturno de Johnny Carson. Y entonces, en esa entrevista que le estaban haciendo, y que este show de Johnny Carson, pues un show muy exitoso allá en Estados Unidos, comienza a entrevistarlo. Y es ahí donde Michael se sincera. Y entonces le dice a la gente, pues que en realidad él estaba enfermo, y les cuenta toda la historia. Fíjense, ese programa que era visto por millones y millones de personas, entre ellas, entre el público, se encontraba Melissa Gilbert. Esta, que ahora ya era una señora, ¿no? Melissa, que pues le había dado la espalda cuando sintió que había traicionado a su esposa, a su exesposa. Entonces estaba viendo y Melissa se queda sorprendida. Inmediatamente comienza a mover cielo, mar y tierra para buscarlo, para ir a verlo. Ella pues dijo, pues sí, pero tantos años de amistad no se pueden perder así. Era como su segundo papá. Cuando logra verlo, si se reúne con él, miren, la sorpresa para Melissa fue tremenda, tremenda, porque Michael estaba exageradamente delgado, se veía frágil, sin fuerzas, parecía que tenía el doble de su edad, tenía incluso un color de piel gris, se veía bastante, bastante mal. Todavía un 21 de mayo, por ahí del año 91, le detectan un coágulo de sangre y entonces lo tienen que operar porque si se lo dejaban, obviamente podía llegar a cualquier parte del cuerpo, atorarse, provocar una trombosis, un derrame cerebral, etcétera. Lo operaron. Fíjense que estuvo, de hecho, Michael a punto de perder su pierna izquierda. Pero fíjense que...
¡Mi gente! ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
Aunque el doctor le decía que todo esto era a causa del cáncer, él sabía que lo que ocurría es que su cuerpo le estaba cobrando la factura de todos los excesos que había tenido en su juventud, había bebido y había fumado en exceso, y él lo sabía. Y aún así Michael Landon lucha por su vida. comienza a recibir todo tipo de tratamientos, quimioterapias y todo eso que pues ofrecen como una alternativa para la gente que tiene estas enfermedades. Pero su cuerpo pues ya estaba muy mal, muy desgastado. Fue un primero de julio de 1991 cuando Michael Landon pues pierde la batalla en contra del cáncer de colon. Fíjense que él tenía en aquel momento 54 años. Realmente era un hombre muy joven, muy, muy, muy joven. Él estaba en su casa allá de Malibú, de California, y pues fue un duro golpe porque era un hombre muy querido allá en Estados Unidos. Tanto que, fíjense, para ese momento ya no era actor, pero, y era un político, de hecho, pero llegó a su funeral nada más ni nada menos que Ronald Reagan. Sí, el que después fue presidente de Estados Unidos, llegó Ronald Reagan con Nancy, su esposa, llegaron a despedir a Michael Landon. ¿Por qué? Porque se sabía que era pues una pieza importantísima. Yo no sé si les tocó actuar juntos a Ronald Reagan o no, pero el señor llegó y todo el mundo dijo, ah, realmente era muy querido, ¿no? Además también llegó Melissa Gilbert, su gran, gran, gran amiga, que de hecho ella fue la encargada de dar unas palabras frente a su cuerpo, y que fue muy difícil para ella, se le cerraba la garganta en todo momento. Estuvo también el productor de esta serie de la familia Ingalls, porque les digo, en realidad Michael era un hombre muy, muy, muy querido en Estados Unidos. Bueno, quien no fue al funeral fue su segunda esposa, Marjorie, porque fíjense que ella pues había sufrido mucho con las infidelidades, ¿no? Los engaños que le había hecho Michael, y prefirió abstenerse, y ella sí no fue. Ahora, fíjense ustedes que al pasar el tiempo comienzan a hacer investigaciones sobre este cáncer que le había quitado la vida a Michael Landon. Resulta que se dan cuenta, y obviamente siendo pues una industria como la industria hollywoodense, se dan cuenta que hace algunos años había ocurrido una situación similar. Miren, en 1956, allá en el desierto de Utah, se había hecho una película que se llamó El Conquistador. En esta película había trabajado nada más ni nada menos que don Pedro Armendáriz, este gran actor mexicano. Pero en este desierto de Utah, el gobierno de Estados Unidos había hecho pruebas nucleares. Había utilizado esto pues como un campo para explotar bombas nucleares. Obviamente había quedado muchísima radiación, y esto hizo que pues este actor mexicano, Pedro Armendáriz, enfermara de cáncer. Pero no solamente fue él. En el caso de Pedro Armendáriz, fíjense que el total de las personas que trabajaron en la producción de esta película fueron 220. Y de esas 220, 90 personas, imagínense la cantidad, 90 personas fueron diagnosticadas con diferentes tipos de cáncer. En el caso de Pedro Armendáriz fue cáncer en el estómago, ¿no? Lo que le quita la vida. Bueno, que de hecho después él más bien se quita la vida, pero esta situación había ocurrido, como les digo, allá en el desierto de Utah. Pero fíjense ustedes que no solamente quienes fueron a filmar esa película salieron perjudicados por la radiación que ahí había, sino mucha gente que vivía alrededor, aunque estaban a una distancia que el gobierno consideraba prudente, también habían incrementado totalmente pues la incidencia de todo tipo de cánceres en estas personas. Ahora, ¿qué tiene que ver esta película que hizo Pedro Armendáriz con lo que hizo Michael Landon? Bueno, pues resulta que cuando se hace justamente esta serie de la familia Ingalls, la hicieron en un lugar que de hecho duró 9 años la filmación o la grabación de toda esta serie. Bueno, pues resulta que esta zona que había escogido la producción para que hicieran el pueblo donde se lleva a cabo toda la serie, estaba más o menos a 20 kilómetros del laboratorio nuclear de Santa Susana. Y que en este lugar también se habían hecho estallar bombas nucleares, se habían hecho experimentos nucleares. Incluso lo mismo que había ocurrido con la película de Pedro Armendáriz, también mucha gente que vivía en los alrededores habían tenido una incidencia de cáncer, principalmente de tiroides, pero de todo tipo, ¿no? Estómago, páncreas, pulmones, absolutamente de todo. Y es cuando, pues, la gente, y no solo la gente, las mismas autoridades comienzan a investigar si en realidad la muerte de Michael Landon por el cáncer había sido a consecuencia de estos experimentos nucleares que habían hecho en este lugar. Imagínense ustedes, pues, ahora sí, trabajar, y por trabajar enfermarse de esta manera, pues la verdad no está bonito. Un hombre que, miren, no fueron tantas las series que hizo, no fueron tantas las películas, pero con lo que hizo, como fueron series muy largas todas las que hizo, oigan, se le llega a conocer hasta el día de hoy. Hay mucha gente que lo quiere, que lo admira, a pesar de que, pues, ya él falleció hace muchos años. Un hombre que tuvo 35 años de carrera y 9 hijos. Fíjense nada más, 9 hijos fueron los que tuvo, contando a los que adoptó, ¿no? 3, 4, si no estoy mal, 3 o 4 hijos fueron los que adoptó Michael Landon, pero con todo y todo, un gran padre, un gran ser humano, y eso que en su casa no tuvo el mejor ejemplo de padres, porque, pues, los suyos lo ignoraron, los suyos lo maltrataron, y con todo y todo, él sí se convirtió en un ejemplo de paternidad. Y hasta ahí la historia de Michael Landon, este actor neoyorquino. Pero miren, pues ahora sí que lo venimos a conocer en muchos países, y principalmente con estas series como Bonanza y La Familia Ingalls. En fin, pues hasta aquí llegamos con la historia de hoy y de fin de semana. Vámonos con saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea. Y tenemos por aquí a Laurita Castro, dice, era muy guapo, pues, después de las cirugías. Dice, a ver, Atlantis 1832, Philip, te dejo mi like 720, feliz fin de semana, buenas noches, que descanses, saluditos a ti y a todo tu equipo, muchas gracias, Atlantis, te mando un besote. Gracias también a María García, me voy de reversa, acabo de llegar. Ay, gracias, María, qué bueno que te vas ahora sí de reversa para que lo puedas ver desde el principio. Alba Salcedo Caldas dice, la adaptación que hizo Michael Landon sobre la familia Ingalls no se ajustaba a la realidad. Se dice que Laura sí se casó con Almanzo Wilder, Mary sí quedó ciega, pero no se casó con Adam Kendall. Y además, Alba, además de eso, les digo que el personaje de Charles era alcohólico y además era malhumorado. Y eso no ocurrió en la serie. Sí, no tiene nada que ver, ¿eh? Gracias, gracias por la información. Vanessa Jackson, feliz y bendecida noche de viernes. Un fuerte abrazo. Gracias, Vanessa. Te mandamos un besote. Lili García dice, sin duda alguna, un excelente actor y ser humano. Me encantan sus series llenas de mensajes, amor y superación. Muchas gracias, Lili. Marisela Mex, Philip, gracias por leer mis mensajes. Saluda a Ime. El otro día me llamó, es mi hermana, porque leíste mi saludo en un post y le dio mucho gusto. Soy mexicana, pero vivo en España. Muchísimas gracias, Marisela. Y a Ime les mandamos un besote. Yo tenía una vecina que se llamaba Ime, Imelda, pero ya no vive aquí. Ya vive con su familia, supongo yo. Pero fuimos vecinos muchos años y crecimos juntos. Verónica, Blogs contigo. Bendecida noche, nochecita, mi Philip. Hoy no trabajé y me tocó verte en vivo. Siempre te miro en diferido. Ay, Vero, Blogs contigo. Muchísimas gracias y te mando un besote. Vamos a entrar a tu canal para ver de qué se trata. Elisa Lavalle Alegría dice, Omar, pasa mis mensajes. Saluditos, dice, no pasaste mi feliz cumpleaños ayer y hoy te regañaron. Qué bueno, Mar, qué bueno, me da mucho gusto. Puca 90 dice, gracias, Philip, por esta gran historia. Que en paz descanse este gran actor. Muchísimas gracias, Puca. Juanita María Ramos Rosa, saluditos, Philip, desde San Luis Potosí. Te mando un beso, Juanita. Gracias, gracias. Me gusta tu nombre porque te llamas como mi mami. Dice, las jergas de la Chamonix 507. Salúdame, Philip, querido. Soy tu fan. Gracias, las jergas de Chamonix. Te mando un beso y a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, les quiero recordar que el día de mañana tendremos nuestro podcast en donde, miren, hay mucho que contar todavía de todos estos personajes. Y además, el domingo tenemos Con Sabor a México. Que diga, tenemos Alarido a las 9 de la noche. Pero el día de hoy, viernes, estrenamos video en Con Sabor a México. Por favor, si no lo han visto, chéquenlo. Yo sé que les va a gustar. Que además, el domingo tendremos un nuevo video. Ahí digo, para que no se les junten. Muchísimas gracias, de verdad, por haberse conectado. Gracias a Dani Álvarez, gracias a Edgar Omar Benumea, pero sobre todo, gracias a ustedes que noche a noche nos hacen el favor de estar aquí, de acompañarnos y de regalarnos un poquito de su tiempo. Cuídense mucho, pásenla bonito, adiós.